El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Damos comienzo a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está más recordar que el Instituto de Chile, establecido en 1964, es la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 de ellas, la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia, precedieron a la instalación del propio instituto. La Academia Chilena de la Lengua data de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A ellas se agregaron la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas y la Academia de Bellas Artes, por ley de la República del año 1964. Este programa está destinado, y así fue su origen hace ya algunos años, a dar a conocer la vida, la obra de los académicos, de los integrantes de las 6 academias del Instituto de Chile. Pero también en el último tiempo hemos ampliado nuestra invitación a conversar a personas que consideramos relevantes en el ámbito cultural, de creación artística o de reflexión filosófica. Y es así como hoy día damos la más cordial bienvenida al profesor Luis Flores Hernández, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y antiguo amigo. Luis, un placer saludarte.
Muy agradecido, doctor Fernando Lola. Nos conocemos desde hace muchos años y me es muy grato estar aquí contigo en una conversación.
Bueno, el sentido de este programa, como yo lo explicaba antes, es dar a conocer la trayectoria, la biografía y algunos aspectos de la obra de personas destacadas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue tu familia? ¿Cuáles fueron las primeras letras que hiciste? ¿Dónde? ¿Y por qué después decidiste el camino de estudiar filosofía?
No es fácil encontrar la propia vocación. Grandes próceres de la filosofía, que para nosotros son señal de admiración, como René Descartes, todavía a los 20 y tantos años decía: «Quod vitae sectabor iter», ¿qué camino de vida seguiré? ¿Qué nos queda para nosotros, simples mortales? Primero, en el colegio pensaba estudiar medicina.
¿Qué colegio era ese?
Los Hermanos Maristas, en el Alonso de Ercilla. Yeah. Y me acuerdo que en sexto año de Humanidades mi profesor era el hermano Martín Panero, un ilustre catedrático que se conocía de memoria el Quijote.
El gran académico de la lengua.
Sí, exactamente. Pero a última hora bachillerato en matemáticas y entré a ingeniería en la Católica, pero no era mi vocación. Me interesaba más estudiar el porqué de los teoremas, más especular y no tanto un ejercicio práctico de dominar resoluciones de problemas. Creo que me apetecía una búsqueda general del saber, no acotada a una disciplina. Tal vez posteriormente se crearon los college, que me hubieran sido muy útiles para una búsqueda más amplia, para después enrelarme en algo más específico. Y posteriormente entré en el año 65 a estudiar pedagogía en filosofía, porque no había en la Católica licenciatura en filosofía. Pero en ese periodo anterior yo había explorado por mi cuenta ya la filosofía en cursos del Departamento de Extensión de la Universidad de Chile, donde pude escuchar a distintos académicos Jorge Millas, Luis Oyarzún. También iba a lo que era el pedagógico de Macul. Me recuerdo haber seguido un curso con Roque Esteban Scarpa sobre teatro contemporáneo. Todas esas búsquedas, al mismo tiempo me era muy rico las conferencias que se daban en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Me recuerdo haber escuchado a Toynbee.
Claro, cuando vino.
Claro, yo estaba en quinto, sexto año Humanidades, a Lin Yutang. Eran personajes muy extraordinarios. Después también exploré, me recuerdo que en la Biblioteca Nacional había cursos de extensión. Los cursos que hacía ya eran mis primeras exploraciones sobre la ciencia, la tecnología, que hacía Arturo Aldunate Phillips.
Gran divulgador.
Exactamente, era un gran divulgador que nos traía y nos contaba anécdotas de Norbert Wiener. Todas esas mezclas distintas me fueron muy ricas para ir buscando en la filosofía tal vez una forma de integrarla. Y es así como entré a pedagogía en filosofía, porque no existía todavía en la Católica licenciatura en filosofía el año 65. Y de ahí yo estudié los 5 años correspondientes y una formación bastante amplia que incluía latín, griego y también algunas disciplinas como física, biología, etc.
¿Debes haber tenido al profesor Roberto Guerrero, tal vez, o a Julio Orlandi?
No los conocía, pero ellos pertenecían más bien a letras, claro. Mis aproximaciones más bien de formación fueron, por ejemplo, fui alumno, amigo de profesor don Manuel Atria Ramírez, que era un ingeniero que se dedicaba a la física, a la filosofía y la ciencia, y con quien tuve muchas conversaciones. También aprendí en esos años con el padre Osvaldo Lira el tomismo estricto. Él, sobre todo, tenía una aproximación a la estética tomista que era muy rica. Y también fue maestro mío el profesor Francesco Borghesi, quien me introdujo en el pensamiento griego. Monseñor, en ese tiempo era el padre Hurtón, Jorge Hurtón, que fue director del Departamento de Filosofía, posteriormente obispo, me enseñó pensadores cristianos más actuales como Blondel. Y también puedo decir mis primeros inicios en fenomenología con el profesor Raúl Veloso. Entonces, todo eso confluía en búsquedas que me fueron definiendo. Hacia el final de la carrera, algunos profesores conocí porque vinieron desde afuera a enseñarnos. Y yo ya había terminado mi carrera, pero igual tomaba seminarios, por ejemplo, con Alfonso Gómez Lobo, que en paz descanse. Me recuerdo haber seguido seminarios sobre el Cratilo de Platón, sobre sentido y denotación de Frege. Y también con Castor Narvarte, quien nos vino a hacer algunos cursos. Hacia el final de la carrera se producen el año 70, algunos convenios con la Embajada de Francia, y nos vienen a visitar algunos profesores franceses como Gérard Lebrun, de Historia de la Filosofía, especialmente Kant, Hegel, y también Claude Ambert, de l'École Normale Supérieure. Y yo fui alumno de estos profesores, en fin, conocí con Claude Ambert, fui alumno en lógica, y fue importante para hacer una conexión a lo que sería el paso posterior. Yo el año 72 partí con una beca del gobierno francés a la Université d'Aix-en-Provence, donde pude gozar los paisajes de Cézanne, claro. Pero al mismo tiempo introducirme en disciplinas que me eran muy interesantes: historia de la ciencia, semiología, lingüística, pero especialmente epistemología, con Gilles Gaston Granger, quien fue mi maestro y posteriormente miembro del Collège de France.
Y ahí hiciste tu tesis tú con Granger.
Efectivamente, yo había terminado el año 1970, me titulé de profesor de Estado en Filosofía, en Francia me reconocen eso como una licenciatura, el año... A continuación, yo hago la maîtrise en filosofía, o sea, el máster francés, el año 73, y de ahí comienzo los estudios de doctorado de troisième cycle, con mención en lógica y filosofía de la ciencia, bajo la dirección de Granger. ¿Cuál es el tema de mi tesis? Efectivamente, ya estaba muy interesado en conocer a fondo a Husserl y conocer el origen de... ciertamente sabía de autores como Heidegger, pero me interesaba ir más a las fuentes y escribí una tesis sobre el concepto de lenguaje en las investigaciones lógicas de Husserl. Es que... Era una obra de ruptura inicial tremendamente rica y compleja y que fue el punto de partida de mis investigaciones en la fenomenología. Yo hago el año 76, defiendo mi tesis y regreso a la Católica porque en la Católica, antes de partir, el año 70 había ganado un concurso de profesor ayudante.
Y te lo mantuvieron
y que durante, me lo mantuvieron
pero sin remuneración.
Tuve remuneración que me servía como complemento para la beca, no era mucho pero era una forma de ayudarme en la universidad. No siempre era fácil recibir ese dinero por la situación del país, pero en fin, ahí con la ayuda de mi padre, que en paz descanse, pude recibir ese complemento. Y ciertamente con la ayuda del gobierno francés y posteriormente pude terminar también con estudios con aportes de Adveniat y del DAD. Pude hacer estudios de alemán para profundizar más los temas de mi tesis.
¿Estos estudios de alemán los hiciste en Francia o te fuiste después?
Los combiné porque en algún periodo fui con mi actual, con mi esposa Carmen Delia, fuimos a Brilo en Sauerland a hacer cursos de alemán, pero después yo los continué en Marsella. O sea, me era importante conocer a Husserl en sus fuentes.
Obviamente, claro. No hay ninguna reemplazo, nada puede reemplazar el
estudio de la... Y desde ahí yo regreso ciertamente a la Católica y de ahí efectivamente comienzo a introducir en la Católica la filosofía y las ciencias como disciplina que no existía dentro, ni siquiera dentro del currículum.
¿Y cuándo se instala el programa de licenciatura en filosofía en la Universidad Católica?
El programa de licenciatura nace, ciertamente yo había entrado en el año 65, nace en los años 70, sí, posteriormente...
O sea, cuando tú volviste, pudiste ingresar a... ¿cuál era la estructura administrativa? ¿Institutos? ¿Departamentos? ¿Cómo se llamaba?
En una primera etapa, nosotros adquirimos la condición de instituto en los comienzos de los 70, la forma de la licenciatura, pero todavía éramos parte de una facultad amplia, donde había otras disciplinas, digamos, como letras, historia, etcétera. Pero posteriormente, después, ya en los años 80, la facultad se convierte en facultad autónoma y ahí el instituto, de alguna manera, es la facultad. Posteriormente, también se agrega ahí el Instituto de Estética, ¿ya? Así que de ahí comienza todo un periodo muy afanoso de docencia, de investigación. Por una parte, la investigación vehiculada a través de los proyectos Fondesit que tú conoces, marcaron toda una etapa larga de como de 7 proyectos Fondesit de 3 años, 21 años de Fondesit, donde pude ir, yo iría decantando como por una parte una línea de filosofía de las ciencias, otra de fenomenología que me era muy importante y una tercera línea a la cual me abrí en Francia. Mi maestro era muy estudioso también de Ludwig Wittgenstein y entonces ahí comienza a interesarme un diálogo entre la fenomenología y la filosofía analítica. Y todo eso se fue expresando en seminarios, cursos. Wittgenstein también es otro pensador que yo lo introduzco dentro del instituto a través de seminarios, cursos, y distintos exalumnos se forman ahí en esa línea. Entonces, yo diría que ahí eso lo fui combinando también con algunas tareas de responsabilidad académica administrativa, en fin, desde de ser coordinador de bibliotecas, director de asuntos académicos, hasta las responsabilidades también de decano.
Tú fuiste decano en 2 oportunidades.
Hubo una primera oportunidad entre el 94 y el 96 en que se produce una crisis dentro de la facultad y el rector, en ese tiempo el biólogo Juan de Dios Vial Correa, me pide ser decano interino. Y se reestructura la facultad, se hace un concurso nacional, y yo ejerzo todo ese periodo para administrar una reestructuración de la facultad desde el 94 al 96. Pero ahí yo me retiro y toma la facultad Juan de Dios Vial.
Larraín,
sí. Quien ciertamente fue rector de la Chile en algún periodo. Y yo después regreso al decanato dos periodos más. O sea, en realidad fueron 3 periodos, fueron 9 años y medio en total. Ahí estoy desde el 2003 hasta el 2006 y del 2006 hasta el 2010. Y dentro de eso, una de las, por ejemplo, tareas importantes fue llevar a la facultad desde Campus Orientes al Campus San Joaquín, lo cual fue muy rico desde el punto de vista de abrirnos a las ingenierías, a las ciencias. En Campus Oriente el lugar era muy recoleto y vetusto, pero estábamos aislados.
Muy grato también para estar, ¿no?
Sí, sí, ciertamente. Y partimos el año 2006 ahí en San Joaquín. Y yo dejé el decanato ya, como digo, estuve hasta el 2010 y continué siendo profesor dedicado tanto a la investigación como a la docencia. Ahora, yo diría que ahí podría como ordenar mi investigación, lo cual tiene también una cierta proyección hacia el futuro, porque en este momento me encuentro preparando un par de libros que recogen muchos de los artículos de muchos años, digamos. Más bien, mi forma de ir reflexionando ha sido a golpe de artículo y artículo, digamos, con trabajos muy monográficos, pero ha llegado el momento de enhebrar todo eso y ciertamente una de las líneas es ciencia, tecnología y cultura. Yeah. Dentro de eso, por ejemplo, como yo diría que tesis importantes son que no se comprende de modo profundo las ciencias, especialmente las ciencias empíricas, ha sido mi objeto, ni tampoco las tecnologías, sino que al interior de la cultura. O sea, y esto no es un detalle, sino que es esencial entender el contexto cultural en el cual surge la ciencia en un periodo determinado, puede ser bajo la forma de lo que Thomas Kuhn llama paradigma, uh-huh. Y ese enhebramiento con la cultura es muy importante, es muy decisivo. Eso hace que Galileo, por ejemplo, cambia la concepción de la teoría lunar porque introduce la teoría de la perspectiva que había aprendido estudiando escultura y pintura en las academias de Florencia.
Entonces, exactamente. ¿Tú dirías entonces que hay una especie de impronta del medio cultural en la forma y en el tipo de conceptos a que puede aspirar una ciencia? Claro. Yo recuerdo una vieja anécdota, en realidad, de que la recoge Derek de Sawyer Price en su libro Little Science, Big Science, donde dice cuando en cierta forma se produce en 1895 el descubrimiento por Röntgen de los rayos X, los franceses, y hay un señor Blondlot ahí que entra al juego, dicen: estos son rayos alemanes, nosotros tenemos que tener los rayos franceses. Entonces el profesor Blondlot desarrolla una serie de equipos y demuestra que existen unos rayos que después resultaron ser una superchería. O sea, claro. Lo interesante de esto es que lo que se ponía de relieve era el carácter francés de la ciencia por oposición a la ciencia, claro, alemana.
Claro, que, claro. Exactamente.
Y para qué decir, en la época del general Perón, en la Argentina, había una fisiología peronista.
Claro. Bueno, ahí eso ya fue...
Son exageraciones probablemente, claro, de lo que tú estás... Yo claro, creo que todos los que nos escuchan entienden el tema de la matriz cultural, ¿no?
Claro. O sea, hay un entorno primero social, económico y político que ciertamente influye. Y, por ejemplo, Lázaro Carnot comienza a estudiar la termodinámica a propósito de que lo nombra ministro de guerra en la guerra franco-alemana. Claro. O sea, hay un contexto que... Esos contextos a veces favorecen la ciencia, a veces la inhiben. En el caso de la... por ejemplo, es muy sabido el caso de la biología en el periodo soviético, digamos, cómo es inhibida.
Michurin y Lysenko.
Lysenko, sobre
con
todo.
La idea de que se podían cambiar los caracteres hereditarios.
Pero hay, yo diría, un núcleo más interno que es la cultura, que es donde están la interrelación de la ciencia y la tecnología con las otras disciplinas, es decir, con el arte, con la filosofía. Por ejemplo, la conexión de las ciencias con la filosofía fue muy estudiada por Alexander Coiré, y es un del cual Thomas Kuhn toma elementos, ciertamente. Y eso es muy decisivo para la conformación de la ciencia. Está la relación misma, a veces fecunda y a veces conflictiva, con la religión, con los mitos, con el lenguaje y ciertamente, como decíamos, con la filosofía. Pero a su vez, lo que me va interesando ahí, y es parte también de mis investigaciones, cómo existen límites en la ciencia. O sea, la ciencia es un proyecto muy sustancial a la modernidad, pero tiene límites, y esos límites a veces no son límites puramente fácticos, o sea, por ejemplo, tener o no tener dinero, presupuesto para una investigación, sino que también límites intrínsecos al proyecto mismo científico. Y estos tienen que ver más bien con límites que surgen por la condición de ser un observador, de constituir un fenómeno y de tener a su vez sensores y un lenguaje para capturar esos fenómenos. Cada uno de estos elementos tiene límites intrínsecos.
¿Te refieres a límites epistemológicos en cuanto al universo posible que un determinado
claro,
lenguaje?
Es ciertamente, un sensor, por ejemplo, tiene siempre un rango de captación del fenómeno. Siempre se puede decir, bueno, cambiemos este sensor por un sensor más potente, pero siempre ese nuevo sensor tiene un rango de detección del fenómeno.
Y además un lenguaje acotado. También.
Exactamente. No hay ningún sensor que sea equivalente a la curva infinita de un fenómeno.
Porque obviamente la ciencia ya es una fragmentación de lo observable.
Exactamente.
El que inventó la célula, porque la célula tuvo que ser inventada como objeto de la apreciación científica, ya recortó una forma de la realidad.
Claro, la realidad es muy rica y ciertamente...
Como dice Merleau-Ponty, es un producto de la percepción, no su causa.
Claro. Entonces, esto de los límites también ha sido otro tema, y de ahí mi conexión también con la cuestión de la imaginación en la ciencia. Me parece que es un tema que comienza a tratarse tardíamente en el caso de la ciencia, y a partir de ciertas, por ejemplo, estudios de Gerard Holton sobre el papel de la imaginación en la ciencia, y eso me interesaba especialmente de ver el papel, por ejemplo, que juegan las metáforas en la ciencia.
Exacto.
Es muy rico.
Vamos a dejar eso para una segunda parte de nuestra conversación con el profesor Luis Flores Hernández.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor titular de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, doctor Luis Flores Hernández. Estábamos hablando precisamente el papel que juega la imaginación y sobre todo el uso de las metáforas. Yo recuerdo alguna vez que la metáfora fundante del universo era el reloj o la gran máquina. Después la metáfora fundante fue el organismo, fue una época de biologización. Y hoy día la metáfora fundante tal vez sea el algoritmo. El algoritmo como creación de una relación entre entidades matemáticas. Entonces, la gran metáfora del es una cifra. Volvemos a la idea.
Claro.
No sé, son especulaciones, pero también recuerdo de Claude Bernard, que no podríamos decir que fue mal científico, sino que fue uno muy bueno porque desarrolló justamente la introducción a la medicina experimental que él escribió. Es uno de los libros que él escribió como divulgador, y sin embargo es lo que ha persistido más de su obra,
claro,
que sus trabajos empíricos. Pero él decía, la imaginación es la loca de la casa.
Sí.
El investigador debe dejarla colgada a la entrada del laboratorio.
Claro, yo creo que los grandes científicos le deben mucho a la imaginación. Ciertamente Einstein reconoce eso en diversos escritos. Por ejemplo, uno si toma a Torricelli en algún momento determinado se encuentra con que existe un conocimiento más bien de los líquidos, de las aguas, de los ríos, de los mares, etcétera, la hidroestática y la hidrodinámica. Pero el problema que se le presenta a Torricelli es cómo capturar, cómo hacer física del aire, cómo hacer física de eso que no es líquido. Y entonces un buen día Torricelli dice, ¿y si hubiera un mar de aire? ¿Por qué no le aplico las leyes de la hidroestática y de la hidrodinámica? Y con eso, con esa metáfora, inicia la neumática, es decir, la teoría de los gases.
La teoría.
Entonces, Me ha interesado mucho el estudio de las metáforas, cómo en una segunda fase existen, podríamos decir, metáforas elongadas, que son las analogías, muy importantes. Por ejemplo, las analogías que hace un Ferdinand de Saussure entre el lenguaje y el ajedrez.
Así es, claro.
Y eso es muy rico para entender. Bueno, hay múltiples analogías en la física que han sido muy fecundas. Una tercera etapa que son los modelos. Los modelos...
¿En qué se diferencia un modelo de una metáfora?
El modelo ya es una estructura imaginativa mucho más sofisticada porque es... Supone ser una representación sensible, simplificada, no es nunca igual a la realidad. En ese sentido tenía razón Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? El mapa perfecto de una ciudad es la ciudad misma, entonces ya no sirve. Claro. Desde ese punto de vista, el modelo es una representación simplificada, pero ¿qué ventajas? ¿Qué sofisticación tiene el modelo? El modelo tiene un algoritmo matemático que permite predecir comportamientos. Y además, todo modelo supone una escala. Eso es muy importante en un modelo, define una escala. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de la gravitación universal de Newton, bueno, en el modelo planetario funciona, pero en el modelo cuántico no funciona.
Exacto.
Entonces, los modelos... Si hoy día hablamos, por ejemplo, de los sismos, de los terremotos, etcétera, y usamos el modelo tectónico de placas, eso supone una representación que es una imagen sensible de placas que se están rozando, frotando y generando energía. Bueno, pero eso hay que ligarlo con un algoritmo matemático.
Ahora, esto que tú estás desarrollando en relación a las ciencias físicas, vale también para las ciencias llamadas sociales, porque ahí hemos visto tanto el éxito como el fracaso de los modelos, ¿no es cierto? O sea, replica el grupo, cuando está bien constituido la sociedad mayor, claro. Es el grupo una especie de acuario donde están todas las fuerzas de la sociedad. Porque también esa idea del modelo nos ha traído bastantes complicaciones cuando uno trata de predecir el comportamiento de las personas.
Claro, hay ciertamente, como tú dices, una visión a veces fisicista, querer aplicar los modelos de la física en forma reduccionista a todo, por ejemplo, a la biología misma. Ya ahí nos encontramos con dimensiones emergentes de la biología que son difíciles de reducir meramente a la física. Bueno, el argumento vale a fortiori con mayor razón para el caso de las ciencias sociales. ¿Por qué? Primero, porque se introduce la dimensión de libertad y eso introduce un elemento impredecible que es cualitativo. Ya Kant había visto que la libertad no puede, en ese sentido, ser considerada un fenómeno más, porque si no, cae dentro del circuito de las causas. En segundo lugar, en el caso de las ciencias sociales, está el elemento de incertidumbre que produce la observación, que es mucho más... crucial que en el caso ya lo es en la física con el principio de incertidumbre,
claro,
de Heisenberg.
El observador modificaría lo observado.
Exacto.
Precisamente porque lo reduce a una
capa. Claro. Posteriormente en la biología, Konrad Lorenz dice, bueno, si queremos estudiar a los animales, tenemos que tener en cuenta que estamos modificando el comportamiento de los animales cuando los tenemos. Bueno, eso se produce en las ciencias sociales, en la psicología, en la psiquiatría, también como ciencia que trata con seres humanos. En que la observación ya no es, ¿no es cierto?
No es neutral.
No es neutral, sino que hay un sesgo que permite, que hay que manejar y que hay que tener en cuenta en el estudio de los fenómenos. Y ciertamente el problema también de cómo administramos el tiempo de los fenómenos, digamos. Es decir, en el caso La física puede estudiar miles de millones de años. En el caso de los tiempos humanos, en las ciencias sociales, estamos trabajando con tiempos...
Son tiempos biográficos también, que un segundo posterior modifica el segundo anterior porque también entra el recuerdo, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y el punto importante también es el hecho de que no siempre es posible predecirlo todo y que cualquier predicción afecta también el comportamiento, la percepción que la gente tiene de estar siendo observada modifica frecuentemente.
Exactamente. Epistemólogos contemporáneos como Karl Popper llaman a eso el efecto Edipo, no de el hipo, sino que Edipo. Sí. Y ciertamente es un punto con lo cual los... Ahora, para defensa de las ciencias sociales o ciencias humanas, yo diría lo siguiente, que ciertamente... se podría decir las ciencias sociales o humanas se han constituido más tardemente. Sí, porque el fenómeno es más complejo.
Y sabes, uno de los problemas mayores, y me gustaría tu opinión al respecto, que tenemos tanto en la psicología clásica como en la otra forma, es la replicabilidad de los resultados. Eso se ha convertido en un problema tan serio,
claro,
que hoy tenemos, yo pertenezco a una American Psychological Association, donde tenemos frecuentemente disputas respecto a que el 80% de los trabajos, por ejemplo, sobre temas como reproducir los experimentos de Milgram, eso sobre la autoridad, la replicabilidad es muy baja. Entonces, y ese es uno de los caballos de batalla de las ciencias duras, el que la comunidad de pares pueda replicar las observaciones dadas las condiciones de observación que el autor ha descrito. En cambio, en las ciencias humanas, y voy a ampliar también esto a otras disciplinas, la replicabilidad se ha convertido en un problema sociológico muy importante que hace dudar de cualquier conclusión a que lleguen esos llamados científicos.
Exactamente. Y bueno, yo diría que ahí hay un punto que tiene que ver con el tema que planteaba antes de los límites de la racionalidad científica, que tiene que ver más con la distinción que hacía Kant entre Schranken y Grenzen. Los Grenzen son límites a priori que nacen del concepto mismo de la ciencia. Bueno, cuando la ciencia constituye el fenómeno, justamente ahí surge un límite, que es que el fenómeno al límite es siempre singular. Por lo tanto, nunca el árbol que estudia el botánico va a volver a ser el mismo. Y en ese sentido, Heráclito se sonríe.
Claro.
Si no, se ríe en la tumba, digamos.
Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río.
Exactamente. Y yo creo que ahí... eso tiene que ver con la constitución de la idea de
ahora, la
de
misma
fenómeno.
La misma idea, recordemos esa vieja distinción ideográfico-nomotético, ¿no es cierto?
Claro.
La misma idea, de en el fondo, los fenómenos que se estudian siempre están radicados en una cosa que es única y repetible, pero la tarea del científico para poder predecir es llegar a la generalización que permite esa predicción.
Claro, claro. Sí, la ciencia en ese sentido... Es universal, y en ese sentido Aristóteles tenía razón cuando habla como que la ciencia, la episteme, está buscando siempre lo universal. El problema es efectivamente si uno ha alcanzado eso universal. A veces ese universal es relativo a una fase del espacio-tiempo solamente. Y uno cree, la comunidad científica, y después descubre una estructura mucho más envolvente que después recaptura al fenómeno anterior.
La historia de las mecánicas es un ejemplo de eso. O sea,
exactamente. La geometría clásica, también, la geometría euclidiana, surge después la contraposición de las geometrías no euclidianas, y después la metageometría de Hilbert, que podríamos decir... asume o subsume a ambas, y en ese sentido hay toda una relación de superación. Ahora, yo diría que hay otra dimensión de temas también que me interesa señalarte, que tienen que ver con la fenomenología de la corporalidad, que ha sido un tema preferente de estudio. Y esta fenomenología de la corporalidad Partiendo de Husserl, la distinción ya conocida entre Körper y Leib, claro, que es muy crucial para la fenomenología, también los trabajos de Merleau-Ponty, yo diría que me ha sido muy rico, muy fecundo explorar al interior no solamente de esa fuente, sino que desarrollar una visión personal mostrando que la corporalidad en el fondo es un entrevero de intencionalidades. O sea, la corporalidad nunca se da en forma, podríamos decir, uniforme, sino que lo que hoy día, por ejemplo, se privilegia en los estudios de neurociencia, que es la intencionalidad cognitiva, no es más que una de las funciones posibles de la corporalidad, es decir, cómo mediante nuestros sentidos exploramos el mundo. También nuestra corporalidad tiene que ver con nuestros enfrentamientos con el mundo, es decir, el cuerpo como conatus, como conato, enfrentamiento, a veces destructivo, a veces constructivo de nuestro entorno. Y ahí yo diría que eso es la intencionalidad deóntica o conativa. Pero también nuestro cuerpo puede ser expresión de estados de ánimo, puede ser expresión de una cultura, es el cuerpo como expresión, que eso como el concepto de Ausdruck,
un semáforo de señales, como decía Ortega.
Claro.
El cuerpo es un semáforo de señales.
Claro, y yo diría que ahí en esa perspectiva eso se completa con otra línea que es estudiar la intencionalidad estética de la corporalidad, lo cual es muy importante para el nacimiento de la danza, la gimnasia, en fin, la elegancia de la corporalidad en la retórica. Entonces esas cuatro funciones me ha interesado estudiarlas no solamente individualmente, sino que también al interior de la intercorporalidad, es decir, en definitiva, como dice Husserl en las ideas 2, el solipsismo no es más que un Gedankenexperiment, no es más que un experimento de pensamiento.
Claro, pero no existe eso.
No existe.
Hay que recordar al poeta John Donne que decía, no man is an island.
Sí, exactamente. Y bueno, yo diría que ahí la intercorporalidad es el horizonte, para decirlo en términos de fenomenología, me ha interesado últimamente y estoy preparando ahí un libro con mis artículos sobre esa línea junto con el otro de ciencia, tecnología y corporalidad. Otro elemento también biográfico tal vez contarte es que mientras yo fui estudiando en la universidad los últimos años, pero también después ya, sobre todo al volver a Chile, me fui abriendo a otros profesores con un sentido muy transversal de la universidad, muy abierto. Bueno, por de pronto, en mi formación y enriquecimiento posterior, en el instituto pude conocer como decano a Juan de Dios Vial y su visión de la metafísica como un hilo conductor partiendo de Aristóteles y de Descartes. Pero también me pude abrir a otros colegas como Roberto Torretti, con el cual pude aprender también toda una visión muy estricta de la filosofía y la ciencia, especialmente de las matemáticas, de la geometría, y posteriormente de la física, y más recientemente de la genética, digamos. Carla Córdoba también ha sido para mí un aliciente en materia de Wittgenstein y de Husserl. Y quisiera mencionarte aquí dentro de esta historia bibliográfica alguien que tú y yo conocimos y que descansa en paz, es Félix Schwarzman, don Félix,
claro,
con quien tuve largas conversaciones dedicadas a la historia de las ciencias y su manera de muy rica de ver la historia de la ciencia y conectarla con la antropología, digamos. Entonces, yo creo que a veces no aprovechamos mucho a los propios desarrollos que han ido surgiendo en Chile. Y en ese sentido, para mí ha sido muy rico abrirme a todas esas...
Es notable además que empieza a formarse una especie de grupos cerrados de personas, ¿no es cierto?, que no se comunican. Ahora, si hiciéramos un repaso a la historia de la filosofía chilena así en un gran pincelada, ¿cómo dirías tú que ha sido el desarrollo de la filosofía en Chile? No, no hablemos de la filosofía chilena, sino de la filosofía
Chile.
Don Enrique Molina, por ejemplo, sus aportes fueron sustantivos en una serie de materias, pero tal vez no dejó continuadores directos.
Claro. Yo diría que la filosofía de alguna manera comienza a desarrollarse aquí en Chile. Ya desde tiempo de la colonia hubo un nada menor escotista llamado Briceño que hizo sus primeras reflexiones sobre metafísica en Chile en una orientación más bien escotista, digamos, y era de la orden franciscana, digamos. Bueno, pero en general, en el siglo XIX y XX, en una gran medida, nuestra filosofía ha sido mimética de grandes movimientos europeos o norteamericanos, y eso ciertamente uno lo puede entender como una fase de asimilación. El punto donde comienzan, podríamos decir, y que uno desearía fortalecer, sería donde comienza a producirse un cierto énfasis en ciertos desarrollos más propios, más autóctonos.
Mira, en cuando nosotros consideramos otros ámbitos disciplinarios, no voy a hablar, uno siempre piensa que hay una, por lo menos en el tema de la bioética, uno dice hay una etapa, como dices tú, mimética, claro, de emulación quizá,
claro.
Después hay una etapa de absorción, reasimilación real, claro, porque claro, primero, y después hay una etapa propiamente creativa, donde hay aportaciones que la comunidad internacional reconocería como aportes.
Claro.
¿Estamos en esa etapa en la filosofía chilena?
Yo creo que se ha entrado en esa etapa, pero todavía con despuntes iniciales. O sea, algunos de nuestros pensadores, tal vez en forma todavía no reconocida suficientemente en el extranjero, están ya en una etapa de ciertas reflexiones que tienen que ver con fenómenos a veces que son muy propios de nuestra cultura y que es muy importante también traerlos a colación. Por ejemplo, cuando hablamos de la corporalidad, hay elementos muy específicos que son propios de la manera en que se vive la corporalidad en Latinoamérica, y eso es importante analizarlo. Por ejemplo, si uno analiza en el caso de la cultura inglesa, el distanciamiento corporal es una cuestión muy básica. Y
sí,
en
toda,
cambio,
toda la ciencia de la proxémica, como Hall la había descrito, consiste en medir los espacios, las distancias culturalmente aceptables, y en la burbuja que nos rodea a todos, que, claro, como demostró un autor, en los prisioneros más peligrosos, esa burbuja contenía un espacio hacia atrás mucho más grande que una persona que no era un delincuente peligroso, porque eso se cuida en las espaldas.
Claro, claro. Entonces la distancia, el hecho de tocarse, por ejemplo, es muy propio de una cierta cultura latinoamericana y también
oriental, en el Oriente Medio, en países árabes, la gente se toca,
claro.
No entre hombre y mujer, ese es otro detallito,
claro,
que hay que tomar en cuenta. Y hoy día que estamos teniendo tantos problemas con el tema del acoso sexual, el tocar a otra persona de sexo opuesto se puede convertir en un motivo de terrible horror para las feministas militantes.
Claro. No, hay sobre ese punto recientemente en Buenos Aires, el año 2016 estuve en un congreso de la CLAFEN y ahí me tocó dar una conferencia al final y la dice sobre fenomenología de la tactilidad, que es un tema que últimamente me... Y ahí hay por ejemplo... cómo la tactilidad no es solamente cognitiva, sino que también la tactilidad puede ser motivo de agresión, la mano que golpea, también puede ser expresiva, por ejemplo, el famoso estudio de José Gao sobre la caricia de la mano, cómo la caricia es expresiva de un cariño, de un afecto, y finalmente... cómo el tacto también puede abrirse a una dimensión estética. Yo creo que esas zonas podemos aprovechar nuestra propia sensibilidad cultural para abrirnos más a escuchar esas zonas un poco perdidas, digamos. Uno ve que todo el desarrollo tecnológico del iPhone, en fin, del notebook, etcétera, es muy digno de ser aprovechado, pero al mismo tiempo genera distanciamientos corporales, genera una pérdida de una conexión directa con el espacio-tiempo inmediato, que es bueno tener presente. O sea, hay ciertos estudios, por ejemplo, relativos a que el excesivo uso de instrumentos con GPS al final nos hacen perder la orientación inmediata. O sea, se van como... de alguna manera angostando.
Además, eso. Claro, fíjate en los cálculos matemáticos que hacían las personas antes de que existieran los artilugios para calcular. Era mucha imaginación matemática, la claro. Multiplicación, por ejemplo. Se representaba, algunas personas con cierta tendencia eidética, representaban los números como cantidades espaciales. Hoy día con los calculadores que son digitales, incluso los relojes que ya no convierten el tiempo en el espacio, como el reloj analógico tradicional, que tú veías la hora según el espacio recorrido por el son ciertas habilidades que se cambian, no diríamos que son mejores ni peores, claro. ¿No?
Así que yo diría que ciertamente hay que asumir esas condiciones de la tecnología actual, pero aprovecharlas en nuestro favor. Y teniendo en cuenta también los límites mismos de la tecnología.
Lo que tú dices tiene enorme importancia, ya lo reconocían, me acuerdo muy bien, los expertos de un programa que hubo de penetración ideológica de Estados Unidos en Latinoamérica, que se llamaba El Punto Cuarto. Sí. Las personas que se alistaban en ese programa recibían fuerte entrenamiento en lo que entonces se llamaba la comunicación no verbal. Porque tenían que entender las pautas culturales de las regiones donde iban para ser eficaces. Y ese programa, lo que tú estás diciendo, tiene enorme importancia en el fondo para los diálogos de paz, porque incluso tú estuviste en Alemania también, como yo, y el darse la mano es un rito que allá tiene cierta importancia capital. El jefe del director de la clínica donde yo estaba no le daba la mano a todas las personas.
Claro,
uno
claro.
Como el último becario extranjero recién no recibía la mano. Claro. Entonces esas variantes son dignas de estudio porque como estamos construyendo la paz, y la paz, como dice UNESCO, se construye en el corazón del hombre, es en el corazón del hombre donde tiene que hacerse la paz, pero también en el cuerpo. Y ese tema lo encuentro fertilísimo y esperamos...
Y eso tiene conexión también con la interculturalidad hoy día, que es toda una dimensión, porque en definitiva tú puedes... el diálogo no existe, esta expresión de que el diálogo es un diálogo de ideas, eso es una abstracción. No. Un diálogo implica también pasiones y cruces corporales
y miradas
que son muy decisivas, y desde ese punto de vista uno no puede aprender un lenguaje a fondo sin una gesticulación. Ortega, quien también un poco al término de mi colegio me influyó mucho en mi entrada en filosofía, hablaba de cómo en el lenguaje, en definitiva, la gesticulación, hay un elemento de actuación en el lenguaje, ¿en cierto?, que es muy decisivo.
Vamos a terminar esta grata conversación con el profesor Luis Flores Hernández, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, han quedado muchos temas así interpelados, pero no desarrollados, así que te agradecemos tu...
Muy agradecido, doctor Fernando Lola, amigo, y de esta ocasión de poder expresar algo de mi formación y algo también de mis proyectos de investigación en curso.
Muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.